Fórmula Azul en Onda Azul Torrevieja, con el patrocinio de MV Racing, concesionario oficial Honda en Torrevieja.
Bueno, pues aquí comenzamos este espacio dedicado al motor, especialmente a la Fórmula 1, aunque hoy también protagonismo para las motos. Ha comenzado el Mundial de Motos y no ha podido empezar peor para nuestro Marc Márquez. Hablaremos de ello, pero lo primero es la Fórmula 1. Javier Manzanares, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Hamilton intratable.
Intratable, ya lo decíamos la semana pasada. Ayer hablaba en el artículo de sobre qué hago después de cada carrera y el titular es Mercedes gana por aplastamiento. O sea, fue algo descomunal lo que pasó ayer. Recordar que Hamilton dobló hasta el sexto clasificado, dobló a los Ferrari y fue algo que aburre un poco a las ovejas. Pero bueno, es lo que vamos a tener este año y el que viene.
¿Este año y el que viene?
Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Este año lo estamos viendo, ya lo comentábamos la semana pasada, que tú me preguntabas sobre el circuito de Hungaroring, si iba a favorecer a Mercedes, y yo te dije que todos los circuitos van a favorecer a Mercedes. Ahora, la semana que viene, que hacemos un pequeño descanso y nos vamos a Silverstone, que tendremos dos semanas seguidas, dos carreras seguidas en Silverstone, y vamos a ver también que hay curvas muy rápidas, y da igual, funcionan bien en todos los circuitos, pero lo de ayer fue un poco lo que hace muchos años no veíamos en Fórmula 1. Veíamos a Mercedes ganar, pero con esa superioridad en todas las circunstancias, llueva, no llueva, medio llueva, neumáticos de medio, neumáticos de agua, etcétera, son superiores en todas las situaciones de carrera, vamos.
Vamos a repasar rápidamente cómo quedó ayer finalmente el podium de ese gran premio celebrado en Hungría, que como decimos dominó de principio a fin Hamilton. Y eso que al principio, Javi, pensábamos que iba a haber carrera porque la lluvia amagó con ser protagonista, pero al final nada de nada.
Nada, nada. Además vimos, aparte de lo que tú dices, vimos a Verstappen que en la vuelta de a la hora de colocarse en parrilla se salió de pista, destrozando parte de la delantera y dirección del coche, y vimos un auténtico espectáculo en minutos, cómo los mecánicos de Red Bull se abalanzaron sobre el coche, y fue de verdad... fue algo digno de ver cómo de manera sincronizada, de manera perfecta, esos mecánicos consiguieron ponerle el coche a punto a Verstappen, porque veíamos que no podía salir. Fue increíble verlos trabajar.
Bueno, Hamilton primero, segundo Verstappen de Red Bull Racing, tercero el otro Mercedes, el de Valtteri Bottas, cuarto Stroll con el Racing Point, quinto Alexander Albon con Red Bull Racing, sexto Sebastian Vettel con el Ferrari, séptimo Checo Pérez. Luego tenemos por ahí en octava posición a Ricciardo con Renault, Magnussen noveno con el Haas Team y décimo Carlos Sainz con McLaren. Antes de nada, ayer tan solo un abandono, el de Gasly. Javier, ha cambiado mucho la Fórmula 1, porque yo recuerdo que yo me ponía a ver en la época de Alonso, especialmente las carreras, oye, y había días que terminaban 8, 10, 12, 14 coches. Los motores ahora muy, pero que muy fiables, ¿no?
Y además tienen que ser fiables. Son unidades de potencia y tienen que estar, si no me equivoco, tienen tres motores, cuatro motores al año. O sea, la FIA limitó este tipo de el tema de los motores, y solo tienen cuatro motores para todo el año. Entonces tienen, claro, que ser motores que podemos pensar, son motores que tienen que durar más, tendrían que tener menos prestaciones, pero vemos que no. Vemos que ayer Hamilton, por ejemplo, hizo la vuelta de récord histórica del circuito. Sí, sí. O sea, que son motores que duran más y son motores que se rompen menos. Y se tiran.
Sí, porque yo recuerdo eso, época donde estabas a la espera de que se rompiera algún motor, a ver qué pasaba.
Sí, antes yo recuerdo aquellos motores de 1000 caballos, motores turbo, motores, en fin, que se solían romper bastante, sí. Ahora ya eso se tiene que cuidar más, ya no solamente por imagen de marca, sino por legislación. O sea, si rompes un motor, ya sabes que tienes que utilizar otro y te quedan dos o tres para todo el año. Entonces, pues se cuidan mucho de la fiabilidad de los motores. No tiene nada que ver.
Bueno, pues como decíamos, Hamilton, gran dominador, y muchos nos tememos que se va a pasear, excepto que haya algún problema en algún gran premio concreto. Hamilton va camino de su séptimo título.
Sí, va camino de este año, supongo que iguale las 91 victorias de Michael Schumacher. Está, creo, a 3, si no me equivoco, con la victoria de ayer. Y gané, y bueno, yo no lo tengo tan claro que vaya a ganar Hamilton este año. Yo, a ver, este año, el único rival que puede tener Hamilton es el mismo Hamilton, claro, y su compañero de equipo. Hay que recordar que ya Hamilton perdió un mundial con su compañero, con Rosberg, con el hijo del mítico Keke Rosberg, y yo creo que Bottas se lo va a poner muy difícil este año. Bottas está muy en forma. Bottas es un piloto que siempre empieza los mundiales, las 5 o 6 primeras carreras siempre lo vemos muy fuerte. Perdió la pole el sábado por muy poquito, y lo vamos a ver luchar hasta el final con Hamilton. Es un mundial muy corto por ahora, 8 o 10 carreras. No creo que haya más carreras este año, solo las 10 que hay programadas, y cualquier cero, cualquier problema que puedas tener, y te puede comprometer muchísimo el resultado. Yo creo que vamos a ver mundial, pero entre los dos pilotos de Mercedes,
¿eh? Hay que decir que Hamilton tiene ahora mismo 63 puntos. 63. Bottas tiene 58, y luego ya el resto, Verstappen, Norris y Albon, etcétera, etcétera, ya muy lejos.
Pues esto es un poco, si me permites, Iñaki, esto es un poco, imaginarse por un segundo que un año el Barcelona de fútbol gana la Liga a falta de 8 o 10 carreras, a 8 o 10 partidos. Imaginarse que pasa un año, pasa otro, sí, gana todos los partidos 8-10-0, pasa un tercer, un cuarto, un quinto año, al final la gente se cansa de ver el fútbol y tal. Pues esto está pasando.
En balonmano pasa algo así, por ejemplo, con el Barcelona, con el Barcelona, que no tiene rival, y ya se sabe de antemano que va a ser el ganador de la Liga, y
eso aburre, las sí, cosas como sí son, y lo que está pasando.
Por eso, cuando has dicho que el año que viene, claro, no hay cambio de normas el año que viene.
No, se ha aplazado en principio el cambio de normas, iba a ser para el año.
Y no va a haber ningún motor, ninguna escudería que el año que viene pueda competir con Mercedes.
Si los motores están congelados y no abren un poquito la mano, van a ser los mismos. O sea, los mismos coches que tenemos ahora son los mismos que terminaron el año pasado. Poquitos cambios, aparte de las evoluciones que se permitan tanto aerodinámicas como en los motores, en los coches, que son muy, muy poquitas por esto de la regla del gasto, que también existe en la Fórmula 1. Y creo que vamos a ver poquita diferencia. Ya creo que ahora mismo los rivales son ellos mismos, y vamos a ver arriba también a los Mercedes Rosa, a los Racing Point, que el año que viene serán Aston Martin, y los vamos a ver también arriba porque son motores Mercedes, y como ya lo vimos ayer con el cuarto de puesto de Stroll, ¿no?
Por cierto, que otra de las noticias de la Fórmula 1 es que vuelven la marca Aston Martin, que recordemos es una marca que a mucha gente le sonará porque eran los coches de James Bond.
Sí, 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 hombre, eso es inolvidable. Esperemos que tengan las mismas prestaciones en pista que en las películas. Bueno, de Aston, como casi todas las marcas británicas, no queda nada prácticamente. El accionariado de Aston Martin no tiene nada que ver con lo que era de antaño, igual que las marcas del Reino Unido, ¿no? Pues Aston Martin, si no me equivoco, uno de los grandes dueños es el papá de Stroll, del piloto, sí, de Fórmula 1, que es el que ha comprado la, sí, compañía, y va a llevar a su hijito a la Fórmula 1.
Bueno, pues suponiendo que, o dando por hecho de que Hamilton y Bottas se van a jugar el título, del resto, de los que están fuera de alcanzar el título del mundo o de Europa, vamos a ver, dependiendo cómo evolucione la pandemia, como ya explicaba Javier Manzanares el otro día, si no se celebra al menos un gran premio en un total de 3 continentes diferentes, no se consideraría título mundial, se consideraría título europeo, ¿eh?
Eso es lo que pone en el reglamento hoy. Después, si lo modifican, pues eso es lo que pone hoy en el reglamento.
Sí, en cualquier caso, aunque sea así, le seguiremos llamando campeón del mundo.
Yo no.
Tú no. Los puristas no. Los puristas
no. Ya veremos. Lo que pasa es que no tiene sentido si se corre solo en Europa llamarlo campeón del mundo.
Bueno, digo que al margen de los Mercedes, ¿qué vamos a hacer con tu equipo?
Bueno, Ferrari, bueno, ayer pues se tocó prácticamente. Bueno, ayer entraron, yo dije la semana pasada y a lo largo de la semana que iban a entrar en Q3, entraron en Q3. Hubo unas pequeñas mejoras en la aerodinámica, donde es el único sitio donde pueden mejorar un poco, sobre todo en el ala trasera. Y ayer casi entran los dos en puntos. Leclerc quedó 11 tras un adelantamiento espectacular de Carlos Sainz a su compañero del año que viene por el décimo puesto, y queda lugar al último punto. Y Vettel también fue adelantado al final por varios pilotos, por Albon, y fueron doblados los dos Ferrari. O sea, Hamilton dobló ayer a todos hasta el sexto, y el sexto quedó Vettel. Muy mal, es un coche que no anda, es un coche que lo veíamos ayer con el ala abierta detrás de cualquiera y no tienen velocidad punta. Es curioso que el año pasado fueran los que más velocidad punta tenían y este año pierden 10 kilómetros por hora en recta, que eso es un disparate.
En Maranello, que se llama la sede de Ferrari, tienen que estar de los nervios ya, otra vez.
Yo lo relaciono un poco, y aquí sería un poco meterme en camisa de once varas. Como todos sabéis, hubo una investigación sobre los motores Ferrari el año pasado. Recordar que Ferrari el año pasado tampoco que estuvieran para tirar cohetes, pero sí estaban en disposición de ganar alguna carrera, como así fue, o entrar en podio de manera habitual, etcétera. Y después de esa investigación en secreto, hubo una investigación y hubo una reunión en secreto por parte de la Federación Internacional de Automovilismo con Ferrari, y justo a partir de ahí han perdido todas las prestaciones los motores Ferrari. Algo habrá pasado, porque no es lógico que todas las unidades de potencia, que repito, son 6 en el Mundial, hayan perdido esas prestaciones de una manera enorme y de un año para otro. Eso es imposible, eso no puede pasar. Eso se debe a algo concreto, yo creo, y podemos relacionarlo con esa investigación.
Oye, por cierto, Javier, ¿qué pasó con esa otra investigación que se abría ayer? Vamos a ver, escuché, lo que pasa que ya cuando terminé la carrera tenía que comer y dije, bueno, ya está bien. Aguanté hasta el final, ¿eh?
Podía haber comido antes.
La vi entera. No, pero es que era muy temprano para ser domingo. Bueno, el caso es que oí que se iba a investigar que un equipo había secado la zona de salida, algo que está prohibido. ¿Al final esa reclamación fue a buen puerto o no?
Están investigándolo aún, o ayer sí, es cierto, no solamente a la hora de salir, porque estamos hablando de hacer trampas. Bueno, para los que no vieron la carrera, se empezó la carrera en condiciones de mojado, con ruedas de mojado, y bueno, al salir los monoplazas normalmente dejan mucho caucho, salen muy fuertes para después en la salida tener un poquito más agarre, y lo que no se puede hacer es secar la parte delantera de los vehículos, cosa que sí se hizo ayer. También se está prohibido hacerlo en boxes, y hay una investigación abierta, hay varias investigaciones abiertas sobre eso, sobre los frenos y sobre Racing Point por parte de Renault. Renault está luchando ahora mismo con los, más o menos, aunque estén un poquito por debajo, con los Racing Point, y hay varias investigaciones abiertas, y bueno, yo creo que a lo largo del día, porque no suelen tardar más, no se suelen ir mucho más del lunes, veremos lo que pasó. Ayer también vimos que Bottas se saltó la salida.
Sí, también.
Salió 2 metros, lo que pasa, yo creo que se pudo librar, porque si lo vemos, sale, se vuelve a parar, y no se favoreció de lo que pasó, sino perdió un montón de puestos en la salida. Si no,
bueno,
ha sido sancionado también.
Vamos a hablar de Carlos Sainz, porque el otro día, error en la entrada a box, y ayer, error estratégico por no haber entrado una vuelta antes, que era cuando tenía que haber entrado, como comentábamos el otro día, Javier, para haber salido con la pista limpia. Y no tener tráfico, para no salir en tráfico.
Ya, exactamente. A poco te vas quedando con los conceptos.
Poco a poco.
Bueno, no, ayer hubo un poquito de mala suerte. Hay un poquito de mala suerte porque tú una vez que entras en boxes, ayer entraron todos prácticamente entre la vuelta 3-4, las condiciones cambiaron completamente y era imposible rodar mucho con un neumático de mojado. Con un neumático de mojado puedes en condiciones de seco puedes aguantar 3 vueltas, 4 vueltas, te quedas sin neumático. Y bueno, lo que le pasó fue que pararon mucha gente y él se quedó bloqueado en boxes porque todos estaban pasando por la línea de boxes y perdió otra vez 6-7 segundos que después a la postre podían haber sido importantísimos.
Sí, pero creo que en la segunda parada que hace, ayer estuve yo, claro, ahora me tengo que empapar de todo esto para hablar contigo los lunes. Ayer me escuché que si Carlos hubiera parado una vuelta antes de lo que lo hizo, no hubiera salido en tráfico y hubiera podido adelantar a algún puesto más.
Ya, pero esto lo que pasa que es un poquito también... A ver, yo recuerdo cuando Alonso perdió el título, te acordarás, con Ferrari, que Ferrari se equivocó en la estrategia, que no pudimos adelantar a Petrov, si no me acuerdo más, con el Renault. El lunes, España estaba llena de ingenieros de tal... Es muy complicado, estando en las condiciones de ayer, parar una vuelta antes o parar una vuelta después puede ser, puede hundirte totalmente o puede darte, como pudimos ver ayer con la estrategia de Magnussen, que están quedando los últimos y ayer cogió un noveno puesto. Es muy difícil, es cierto que si hubiera parado una vuelta antes, pues a lo mejor en vez de un décimo puesto lo podríamos haber visto un sexto perfectamente. Pero bueno, las estrategias se toman, son decisiones que se tienen que tomar sobre la marcha, sobre todo con las condiciones que vimos ayer de semi mojado. Y bueno, otra vez el equipo McLaren pues no está fino con Carlos.
Bueno, pues a ver si espabilan, porque Carlos tiene potencial para meterse. Yo creo que el gran objetivo de Carlos es meterse en algún podium este año como mínimo.
Difícil.
Hombre, en alguna carrera va a estar.
Bueno, alguna carrera loca. Ahora mismo el podio ya tiene 2 plazas cubiertas siempre, a no ser que pase un accidente,
claro, ya.
Que llueva mucho y tal. Pero ahora mismo los Mercedes tienen 2 puestos y los otros Mercedes, los Racing Point, van a tener su sitio también en los cajones del podio. Tanto Stroll, que ayer nos sorprendió, tanto el sábado como ayer en carrera nos sorprendió Stroll. Superó, cosa que no estamos acostumbrados a ver a Pérez, los vamos a ver coger podios a estos Racing Point. También está Renault, que va a más, y Mercedes están los Mercedes están intratables, y coger un podio muy difícil, ¿eh?
Bueno, esperemos que en alguna carrera loca de esas que quedan todavía, Carlos Sainz pueda hacer un podium que sería muy bonito para el piloto español, porque todo el mundo coincide en que Carlos es un muy buen piloto, pero claro, necesita hacerlo todo a la perfección. Es decir, esto es, por usar un símil futbolístico, que los Asuna le gane al Real Madrid, por ejemplo, ese día, pues tiene que, a los Asuna le tiene que salir todo bien para poder ganar al Real Madrid. Y en el caso de Carlos, para conseguir un podium y estar por delante de alguno de sus rivales, él tiene que hacerlo todo muy bien y que sus rivales cometan algún error.
Y aparte de eso, porque es que incluso pueden cometer errores. Cuidado, porque esto es, la superioridad es tan grande que pueden cometer errores, pueden parar una vez más en boxes, sino no solamente tienes que hacerlo perfecto, que los demás se permitan cometer un error, pero que además pase algo con el tiempo, hay algún safety car, es muy complicado, y lo que hace esto un poquito, y me duele decirlo, un poco aburrido para la gente que lo está viendo, porque es que ya sabes prácticamente lo que va a pasar.
Bueno, y ahora tenemos un descanso, porque después de la carrera de ayer en Hungaroring, nos vamos a Silverstone, donde se disputarán en 2 pruebas, 31 de julio al 2 de agosto y 7 al 9 de agosto. Javier, Silverstone, un circuito mítico también de la Fórmula 1, ¿a quién beneficia?
Hombre, es un circuito que no tiene mucho que ver con el que hemos tenido este fin de semana. Son curvas muy muy rápidas. Es, digamos, junto a Monza, las dos catedrales de la del automovilismo en el mundo, junto con Estados Unidos, que podemos estar en el de la Indy, algún circuito más, tanto Silverstone como Monza, son circuitos, lo más de la más en la Fórmula 1. Son circuitos que favorecen clarísimamente a coches con muchísimo apoyo aerodinámico, como son los Mercedes, son curvas muy, muy rápidas. Normalmente suele llover, cada año sí, año no suele llover, y tenemos la esperanza que caiga un poquito de agua. Allí tiene, el 2019 tiene el récord Lewis Hamilton con 1:27, lo vamos a ver bajar otro segundo y medio perfectamente y a los mismos Mercedes, ¿no? Y digo más, se van a permitir, lo mismo que se han permitido los Mercedes en esta carrera, utilizar... lo explico brevemente. Los coches tienen diferentes mapas de motor, algunos son más agresivos. Ayer veíamos, por ejemplo, sobre todo a los pilotos de Red Bull, con algunas claves que suelen decir ellos, porque tampoco se pueden decir muchas cosas en las radios, hablar de mapas de potencia más agresivos, que le dan más revoluciones al motor, le dan más velocidad punta, le dan más potencia, digamos, al motor. Bueno, pues se están permitiendo el lujo los dos Mercedes de ir con mapas de motor completamente diferentes al resto, para cuidar muchísimo el motor. O sea, que pueden dar muchísimo más de lo que dan y están siendo conservadores, que no me salía la palabra.
Bueno, el otro día decíamos que tendremos que ir, para los neófitos, aclarando, por si alguien se aficiona a la Fórmula 1, aclarando qué es alguno de los términos que son habituales. El otro día hablamos del undercut, y hoy vamos a hablar del DRS, porque yo estoy ya del DRS loco. Porque claro, el DRS ahora tiene sus limitaciones. Cuando empezó, las tenía también, pero eran más fáciles de entender. Ahora no, ahora solo tienes, según oí ayer a los comentaristas, dos ocasiones para poner el DRS, para adelantar. ¿Qué es exactamente el DRS y qué, cómo funciona? Escucha, que yo, lo que yo diga no vale, ¿eh? Que si yo digo dos y luego son cuatro o es una solamente, me lo podéis rectificar. A ver, ¿qué es el DRS?
El DRS, digamos, que es un alerón trasero móvil. Sabéis que los coches de Fórmula 1 tienen alerones, que su función es, no sé si habéis visto alguna vez un coche que pierde un alerón e inmediatamente cuando llega una curva se sale. Sí. Eso es lo que pega completamente junto al alerón invertido que está en la parte de abajo del coche, lo que hace que aerodinámicamente el coche se pegue a la pista. Ah. El DRS lo que hace es un sistema que, como tú bien has dicho, solo se puede utilizar en normalmente dos, no creo que haya un circuito muy largo para tres, sino es un, lo que hace es dejar pasar el aire, no retiene el flujo del aire, se abre, vemos como en recta muchas veces cuando estás a menos de un segundo o dentro del segundo con el de delante en carrera, vemos como se un mecanismo se activa, se abre, deja pasar el aire y lo que da más velocidad, no retiene el aire sino lo deja fluir y le da un tiene menos resistencia al aire, por lo tanto más velocidad punta. Eso lo hicieron por la imposibilidad, por cómo son los coches actualmente y más este año, de anchos, lo difícil que es adelantar, y eso pues da una oportunidad un poquito más para adelantar, y lo estamos viendo, ¿no?
Cuando hay una limitación, ¿no? Tienes que estar a menos de unos segundos del coche, a menos de un segundo concretamente, un segundo, del coche que llevas delante.
Entonces se puede activar y bueno, reducir la resistencia aerodinámica hoy en día en la Fórmula 1 es vital, ¿no? Algo que odiaría Enzo Ferrari, porque Enzo Ferrari hablaba de motores, no le gustaba hablar de aerodinámica en absoluto, pero hoy en día...
De hecho, el mejor adelantamiento que vimos ayer en el Gran Premio fue el que hizo Carlos Sainz a Leclerc gracias al DRS.
Sí, también las cosas como son, hizo un pedazo de adelantamiento, la velocidad punta del Ferrari es la peor. El que menos corre es el Ferrari este año, entonces también ayudó a la hora del adelantamiento, pero sí, no se lo puso fácil su compañero el año que viene, está haciendo ya...
Por si alguien no lo sabe, Carlos Sainz el año que viene correrá en Ferrari, con lo cual veremos a Javier Manzanares con la camiseta de Carlos Sainz.
Bueno, veremos. A Javier Manzanares con la camiseta de Ferrari. Yo tengo que decir, y yo sé que con esto me hago enemigos, que yo desde muy jovencito, desde los 13, 14 años, he seguido la carrera de Leclerc en las categorías inferiores, vale, etcétera, pero evidentemente está Carlos y también lo apoyaremos.
En fin, ya veremos a ver lo que pasa el año que viene. De momento, como decíamos, nos vamos dentro de 15 días a Silverstone, donde se van a disputar dos grandes premios. Y el 14 y 16 de agosto, de momento, un gran premio en España. Yo tenía pensado que eran dos, pero estoy viendo el calendario actualizado y tan solo hay uno del 14 al 16, el Gran Premio de Cataluña.
Sí, que ya dijimos que lo vamos a poder ver en
abierto. Ver en abierto, que ese día haremos algo especial para que todo el mundo se anime. Sí,
bueno, podríamos hacer el programa allí.
Desde Momeló.
No lo dejan entrar.
Desde Momeló, ¿no?
No estaría mal.
Sí, bueno, vamos a buscar recursos. En cualquier caso, está muy emocionante la Fórmula 1 para los que les gusta. Es apasionante y para los que la siguen, pues como en mi caso, cuando hay un poquito de lluvia y hay algún poquito de movimiento, se hace más entretenida. Pero de todas formas, hay que recordar que son pilotos que viajan a más de 300 por hora en algunas ocasiones. Y aunque en la tele parece que no tenemos la sensación de que corren, sí que corren y se juegan la vida, pues prácticamente cada día, cada entrenamiento, cada carrera, sobre todo en esa salida tan espectacular,
sí,
que es lo que una de las de los momentos de más concentración de adrenalina, ¿eh?
Totalmente, totalmente. Además, os puedo decir que en la televisión la sensación de velocidad no se nota mucho. Lo notas cuando tiene un accidente y ves cómo se desintegra el coche y ves la velocidad. Pero cuando estás en un circuito, y los ves. Los ves cómo pasan, sobre todo el paso por curva, que es lo que diferencia un Fórmula 1 de cualquier aparato que pueda entrar en un circuito. Por ejemplo, lo que diferencia con MotoGP, por ejemplo, y antes hablábamos de eso, es el paso por curva. Una moto de GP, incluso en una recta, puede andar más deprisa que un Fórmula 1, pero el paso por curva es increíble, ¿no? A la hora de verlos rodar, ver la posición del piloto, incluso cuando está sentado en el monoplaza y verlo en directo, ahí te das cuenta que son gente especial y son gente que se juega la vida, aunque sea complicado hoy en día tener un accidente mortal en Fórmula 1 por las diferentes medidas de seguridad que han ido incorporando y seguirán incorporando. Los coches están preparados para violentos choques y si vemos últimamente algún choque importante, veremos cómo el coche se destroza. Además, están preparados para destrozarse, sí, en mil pedazos y lo que es la cabina del piloto queda prácticamente intacta. Eso es lo
sí,
que...
los pilotos han hecho, a raíz de accidentes mortales, han hecho mucho hincapié en su seguridad.
Sobre todo a partir del accidente que le costó la vida a Senna, a partir de ahí se constituyó la asociación de pilotos y estuvieron trabajando, en primer lugar, por hacer desaparecer esa curva de Tamburello donde se mató, y a partir de ahí pues se han introducido mejoras en la seguridad de los monoplazas impresionantes.
Por eso lo mejor es hacerte piloto, pero piloto de consola. Ahora vamos a hablar de ello. Estamos en Fórmula Azul hablando de Fórmula 1 y vamos a hablar de esos campeonatos virtuales que se disputan, que cada vez tienen más aficionados y donde en Torrevieja tenemos muy buenos corredores. Te recuerdo que este programa está patrocinado por MV Racing.
Descubre el modelo Yamaha MT-07 en MV Racing, concesionario oficial Yamaha en Torrevieja. Incluye matriculación y seguro a terceros de regalo y con un cheque de 700 euros a consumir en accesorios o boutique. Financiala desde 69 euros al mes y a los 3 años puedes cambiarla, quedártela o devolverla. MV Racing, concesionario oficial Yamaha en Torrevieja, calle Orihuela 46, teléfono 96-670-3462. Siente el auténtico carácter de Japón. MV Racing. Comercio de Torrevieja. Fórmula Azul en Onda Azul Torrevieja. Con el patrocinio de MV Racing. Concesionario oficial Honda en Torrevieja.
Bueno. Bueno, y como no podía ser de otra manera, Javier Manzanares le ha inculcado a su hijo la pasión por el motor, por la Fórmula 1. Y aquí tenemos al señor Manzanares Junior. Javier, Javi, buenos días.
Muy buenas, Iñaki.
Oye, ¿eres apasionado de la Fórmula 1?
Sí.
Pero también, lógicamente, ya apasionado de las carreras virtuales, porque vamos a explicar esto. Además de las carreras de verdad, de los que se juegan la vida en los circuitos, ahora, gracias a la irrupción de las consolas y de ese juego mágico que es el Fórmula, estaremos en el 2020 ya, ¿no? Claro, edición 2020, se están realizando campeonatos online, campeonatos virtuales. Hemos visto al propio Alonso participar en algunos de ellos, pero hay que decir que no solamente se corren grandes premios de Fórmula 1, sino que se recrean las 24 horas de Le Mans, etcétera, etcétera, ¿no?
Pues sí, varias competiciones que vienen un poco en similitud a las de verdad. Últimamente, y más con este confinamiento, hemos visto a varios pilotos de la Fórmula 1.
Mira, ponte el micrófono mirándome a mí y así te escuchamos mejor. Ay.
Varias competiciones similares a las de verdad. Y más en este confinamiento hemos visto a varios pilotos, por no decir todos, compitiendo con sus equipos virtuales en ausencia de sus campeonatos. Y se han visto verdaderas obras de arte y han estado muy, muy divertidas.
¿Tú perteneces a uno de esos equipos?
Sí, yo pertenezco a Energy SGO, un equipo que lleva en marcha, funcionando desde el año 2017, ajá, que son muy buenos pilotos y mejores personas. O sea, lo mejor de este mundo es el compañerismo, es el apoyo entre equipos, ajá, entre compañeros, que hace de este mundo pues muy bonito. Y
¿tú juegas desde tu casa?
Efectivamente, desde mi casa. El sim racing se practica de diferentes plataformas, ya bien la Play 4, PC, Xbox, en diferentes juegos. Está iRacing, está Gran Turismo, está Assetto Corsa.
Pero en el caso de la Fórmula 1, por ejemplo, ¿tú corres Fórmula 1 virtual?
Yo no, en mi equipo, igual que otros varios, corremos en la plataforma de Gran Turismo Sport.
Vale, Gran Turismo Sport. Y lógicamente tenéis que tener todos los participantes la misma consola y el mismo, lógicamente damos por hecho que la misma, el mismo juego.
Sí.
Vale. En el Gran Turismo corréis pruebas de resistencia, por tanto.
Bueno, pruebas de resistencia, de duración, 50, 60 minutos. También hacemos de 3 horas, de más o menos una variedad de un poco de todo, ¿no? Y varias series de coches, los GT3, GT4, uh-huh, los Le Mans, incluso los Fórmula 1.
Yo, mi sobrino, que no ha podido estar con nosotros, Iker Isidro, que también es piloto como tú de un equipo, me hace la semana pasada, dice, creo que estaban corriendo, no sé si eran las 24 horas de Le Mans. ¿Tú has corrido alguna prueba de esas?
Yo lo más largo que he llegado a correr han sido las 3 horas de Le Mans con, sí, un LMP1 en consonancia con mi equipo, en un campeonato donde van varios equipos y pues nos vamos alternando. Somos 3, pues una hora y 10 minutos cada uno.
Eso te iba a decir, que no estáis las 3 horas ni las 24 horas ahí pegados, ¿no?
Sería una locura.
¿Cuánto hay de similar, teniendo en cuenta que lógicamente sentado en la silla, en una cómoda silla, que además normalmente sé que son muy ergonómicas y cómodas, ¿cuánto hay de verdad en esas competiciones, salvando lógicamente que no vas, que no hay riesgo de que si tienes un accidente a ti no te va a pasar nada? Pero los parámetros de las carreras son prácticamente exactamente igual que los de verdad.
Hombre, hay juegos y juegos, hay simuladores y simuladores. Esto pasa con prácticamente todo. Hay, desde que te sientas en tu cockpit a que te sientes en un coche de verdad, hay un mundo. Porque es un simulador hasta cierto punto. Ajá. Pero sí, un poco los parámetros, puede ver el estado de las ruedas, puede ver...
Eso te iba a decir, que vosotros tenéis que estar pendiente, claro, igual que en cualquier campeonato oficial, de las ruedas, de si va a llover o no va a llover, de las estrategias. Tenéis que manejar, no es coger el volante y ya está, no, como hacíamos antiguamente en los juegos, en las primeras versiones del Fórmula, ¿no? Sí, sí, había que darle un botoncito, sí.
No, tienes que estar pendiente de la gasolina, tienes que hacer cálculos de en qué vuelta voy a parar, en qué tal. Y eso es lo que hace un poco lo que le da ese toque de realismo, de y que hace que todo funcione.
Y lo mejor de todo, que detrás de estos torneos ya hay patrocinadores y que en algunos casos, hombre, no son las cifras astronómicas que ganan los pilotos de Fórmula 1, pero sí que hay equipos a nivel mundial que viven de eso, que son profesionales de los simuladores.
Sí, a ver, esto no es algo que ha empezado hace unos meses, esto lleva bastantes años en marcha, y pues se han creado equipos, se han creado competiciones oficiales a las que puedes asistir, y con varios patrocinadores detrás y equipos que traen dinero.
De hecho, hay que recordar, Javier Manzanares Senior, que muchos de los pilotos de Fórmula 1 usan estos simuladores, lo han usado, como decía Javi, en el confinamiento, pero muchos de los pilotos usan los simuladores para conocer a la perfección los circuitos que luego van a correr en realidad.
Sí, bueno, esto es algo que al principio era algo reservado para los equipos, donde tenían en sus fábricas tenían simuladores, bueno, que eran coches, estaba sentado delante, tenía delante una pantalla. Y hoy en día los pilotos pues entrenan desde casa, ¿no? Los simuladores de hoy en día, yo lo veo jugar, los veo a su equipo, y verdaderamente no le podemos incluso hablar durante las carreras, porque la concentración, digo, madre mía, podrías utilizar esta concentración para muchas cosas también. Pero son cosas que antes estaban elegidas para, estaban enfocadas para los pilotos, ahora hace de todo el mundo, está muy profesionalizado, como tú dices, y cualquiera se puede sentar en una Play 4, ahora la Play 5, y es increíble la realidad de todos los parámetros. Por eso son utilizados por los pilotos, porque los parámetros de consumo de gasolina, con menos gasolina el coche lo notas que funciona de manera diferente, con neumáticos igual. Entonces es tal el realismo que los pilotos, sobre todo para los circuitos nuevos, este año teníamos, que no se va a correr en Camboya, un circuito de en Vietnam, si no me equivoco, sí, Vietnam, que no han pilotado nunca, pero sin embargo con el simulador se conocen todas las curvas, todos los rincones, porque se reproducen al milímetro. Esto es algo que, como ha dicho JR, está muy muy avanzado. Ves a equipos con un nivel impresionante, un campeonato de Europa, campeonatos del mundo, las 24 horas de Le Mans, gente que puede pilotar junto a Fernando Alonso en el mismo equipo, contra Fernando Alonso, y desde luego es un mundo totalmente nuevo, pero que ya lleva años, pero que cada día se profesionaliza más, y es increíble verlos.
No, eso que has dicho tú de molestarles durante la carrera, imposible. Y escucha, y que no falle la fibra, que entonces verás la que se lía. Bueno, pues a ver si la próxima semana puede venir también Iker y comentamos algo más, porque es un mundo realmente apasionante. Y si su hijo, usted nota que es un fiera ahí en la consola al volante, no se desespere, porque le puede salir un campeón de Fórmula 1 o de Gran Turismo y ganar mucho dinero, ¿eh? ¿Habéis ganado en vuestro equipo alguna carrera ya o no?
Sí, en diferentes campeonatos hemos ido rascando alguna victoria, y a falta de terminarlos queda ver si luego podemos ganar o no. Están en curso.
Pero ahí, en este caso, todavía no hay patrocinadores detrás, que
¿patrocinadores?
No hay premios en metálico.
No hay premios en metálico como tal, pero patrocinadores sí que hay. En nuestro equipo, por ejemplo, tenemos a Energy, que es una empresa de CAD, de coches de competición.
Sí.
Que nos patrocina y nos apoya y está ahí con nosotros, y lo llevamos en nuestros coches.
Qué bueno. Dime.
Yo soy el representante de JR, cualquier cosa pues me pueden
llamar. Vale, perfecto. Bueno, pues vamos a ir terminando, no sin antes acercarnos unos minutos a lo que pasó en las motos.
Descubre el modelo Yamaha MT-07 en MV Racing, concesionario oficial Yamaha en Torrevieja. Incluye matriculación y seguro a terceros de regalo y con un cheque de 700 euros a consumir en accesorios o boutique. Fináciala desde 69 euros al mes y a los 3 años puedes cambiarla, quedártela o devolverla. MV Racing, concesionario oficial Yamaha en Torrevieja, calle Orihuela 46, teléfono 96 670 3462. Siente el auténtico carácter de Japón. MV Racing, comercio de Torrevieja. Fórmula Azul en Onda Azul Torrevieja, con el patrocinio de MV Racing, concesionario oficial Honda en Torrevieja.
Porque como os decíamos el primer día, también nos acercaremos a las motos. Y qué mala suerte para Mar Márquez, que ayer se caía y además él, que habitualmente es de goma, esta vez parece que creo que va a ser operado, si no ya en las próximas horas, Javier. Sí. Mala suerte para Márquez.
Muy mala suerte, ¿no? Yo antes de llegar a esto quiero decir que ayer los españoles tenemos que estar orgullosos de tener un piloto como Marc. Lo que hizo ayer, con esa salida de pista casi en el suelo, se va por la haciendo motocross por la grava, vuelve a pista el 17 y en 11 vueltas está el tercero. Bueno, eso fue adelantando a todos. Incluso hubo una imagen que Rossi lo mira y se aparta porque sabía cómo venía. Y bueno, al final, pues conociendo a Marc un poco su trayectoria, no es un piloto. Cualquier otro piloto se hubiera conformado con un segundo puesto, un tercero, salvar los muebles con el máximo candidato que hay ahora y que es Quartararo, el que ganó la carrera, pero Marc iba a adelantar al segundo. Yo estoy seguro que si hubiera pasado hubiera ido a por el primero. Y es un todo y nada, que es el sello de Marc Márquez. Ayer pues tuvo un accidente muy fuerte. Y
sí, ayer los que lo estáis viendo en directo os asustasteis, ¿no? Me lo decía JR también, ¿no? Sí, que os asustó un poquito el accidente,
sí,
¿no?
Sí, ¿eh? Fue muy fuerte cómo se salió de pista intentando agarrar la moto hasta el último momento, pero se cayó y yo creo que se hizo daño en el hombro y por eso va a ser operado.
El problema viene, según los médicos, de esta misma mañana y sí, ayer, es el tema del nervio. Hablan del nervio radial. Si está afectado el nervio, pues vamos a ver que se acaba prácticamente la.
Pero fíjate que ya están hablando que, por supuesto, queda descartado para el Gran Premio de Jerez. Pero ojo, que hablan ya del 9 de agosto en Breno, que podría volver, ¿eh?
No lo sé. Todo. Por lo que estuvimos leyendo ayer, hay una intervención que se va a someter, le van a...
Sí, mañana, lo estoy leyendo ahora mismo, el doctor Mir, que es el que le va a operar mañana, está diciendo que si todo está en condiciones, si no hay afectación del nervio distal, Breno podría ser una posibilidad, pero lo tienen que confirmar efectivamente cuando le coloquen la placa y el clavo intramedular, que les va a dar la estabilidad que necesitan.
Eso en la operación y después veremos a ver la recuperación y las sensaciones arriba de un aparato de estos, como son las motos de GP, ¿no? Ayer la carrera se la llevó un chaval francés que ya el año pasado vimos cómo luchaba contra Marc, si se puede luchar contra Marc, que es Fabio Quartararo, que es el futuro campeón del mundo junto con Márquez, y lo vamos a ver luchar con él. Después Maverick Viñales, que quedó segundo y Dovizioso cerró el podio. Pero, a ver, yo soy pesimista porque el golpe va sobre golpes, no es un golpe nuevo. Marc lleva muchos golpes tanto en la muñeca como en el hombro, y esperemos que la recuperación, porque bueno, lo operan mañana, pero hay que ver si ha tocado el nervio este, que ayer se dio un golpe bastante fuerte y el nervio puede estar afectado, y si está afectado el nervio, pues las sensaciones, que es lo que creo que le preocupa más a los pilotos, después cuando se montan en un coche, en una moto, las sensaciones que tienen son claves, y hay que esperar sobre todo a eso, porque bueno, este tipo de pilotos, sobre todo Marc, están acostumbrados a caídas, muchísimas caídas. Ayer veíamos, el otro día veíamos un reportaje y Marc al ser tan pequeñito, al ser tan bajo, siempre iba lastrado en sus 20 kilos cuando hace 10 años ganó su primer título. Y eso, en fin, eso lo hacía caerse al suelo mucho. Está muy acostumbrado, pero está muy bastante tocado en el hombro. Vamos a ver lo que pasa, pero yo soy bastante pesimista para este año.
Bueno, siempre nos queda Viñales, a ver, que también es un grandísimo piloto. En Moto2 ganó un tal Marini, seguido de Nagashima, Martin Lof. Ahí, este año en Moto2 tenemos poco, ¿no?
Bueno, tenemos algo, pero en fin, lo que teníamos se ha marchado, que es la evolución típica, ¿no? Que es el hermano de Marc, que en un principio, en una cosa muy extraña, lo fichó el equipo Repsol, el equipo oficial, como bien sabéis, al campeón de Moto2, y lo ha bajado, no lo ha dejado subirse ni estrenarse, pero está en el equipo satélite de Honda, ¿no? Veremos luchas también en MotoGP. Ya nos gustaría ver en Fórmula 1 ese tipo de luchas, ese grupo de luchas, pero no creo que veamos a las luchas que veíamos el año pasado con Márquez en MotoGP.
Y en Moto3 también victoria de un español de Arenas, que se impuso a Ogura, Arbolino, Migno, Vietti, Fernández, Rodrigo, Suzuki, Antonelli, Masia, Sasaki. En definitiva, en Moto3 seguro que habrá algún español que nos dé una alegría.
Hay muchos japoneses, parecía que estaba dando
carta
de un
restaurante de sushi. Bueno, claro, es que en las motos, ya sabes tú, españoles y japoneses, porque las escuderías principales son de allí. Pero vamos, que soy en moto, se suele decir, soy español, ¿a qué quieres que te gane? Porque ahí no es la primera vez que tenemos tres campeones del mundo, que tenemos...
Lo que tenemos en moto no lo tenemos en ningún deporte. Hemos visto a Pedrosa, a Cribillé, más para atrás Ángel Nieto, evidentemente, en paz descanse. Y ahora tenemos a un fuera de serie, a un tío que es diferente al resto. También hemos tenido al mallorquín, que no, ¿cómo se llama el mallorquín? El piloto estuvo en Yamaha, que se retiró, Pedrosa, ¿no? Lorenzo.
Jorge Lorenzo, sí.
Se me había olvidado.
Jorge Lorenzo.
Un campeón del mundo, y en fin, tenemos muchos campeones del mundo y pilotos actualmente capaces de ganar carreras todos los domingos. Eso, pues, en Fórmula 1 es dificilísimo, casi imposible hoy en día.
Oye, por cierto, tenemos motos la semana que viene. A ver, creo que en Jerez otra vez, ¿no, JR?
Sí.
Tenemos otra vez motos. No tenemos fórmulas, pero tenemos motos.
El caso es no parar.
Claro.
La semana que viene en Andalucía, y ya después en la primera semana de agosto nos vamos a la República Checa y después a Austria.
Muy bien. En cualquier caso, nosotros nos escuchamos dentro de 15 días cuando se haya disputado el primero de los grandes premios de Silverstone. Recuerden que la Fórmula 1 ha adaptado su calendario y para evitar grandes movimientos de lo que es el circo de la Fórmula 1, van a disputar varios premios en un mismo circuito. Dentro de 15 días será el primero en Silverstone. Allí estaremos, ¿no?
Bueno, si hay que ir a Silverstone, se va.
Quiero decir que aquí estaremos en este caso para comentar lo que dé de sí esa carrera, a ver si hay alguien que le ponga la patita encima a Hamilton o, por el contrario, sigue liderando de esa forma tan, tan sencilla como lo hizo ayer en la última prueba. Javier Manzanares y J.R. Manzanares, gracias por la visita. No sé si os queda algo más que comentar.
No, nada más. Daros las gracias a todos por escucharnos y por a ti por darnos la oportunidad de hablar sobre el deporte que nos gusta. Y nada, pues saludaros y en dos semanas nos vemos.
Y hay que recordar que hay un blog que se llama
F1 Actualidad en Facebook. Podéis seguir ahí todas las noticias. Somos más de 5.200 personas las que estamos allí. Y bueno, os invito a visitar nuestra página de Facebook.
Perfecto, pues lo dicho, gracias a los dos. Suerte para Carlos Sainz en el próximo Gran Premio. Dentro de 15 días volveremos en este tiempo que dedicamos aquí en Onda Azul, Fórmula Azul, al motor, siempre con el patrocinio de MV Racing. Y ahora sí, nos vamos a comer. Hasta luego.
Descubre el modelo Yamaha MT-07 en MV Racing, concesionario oficial Yamaha en Torrevieja. Incluye matriculación y seguro a terceros de regalo y con un cheque de 700 euros a consumir en accesorios o boutique. Fináciala desde 69 euros al mes y a los 3 años puedes cambiarla, quedártela o devolverla. MV Racing, concesionario oficial Yamaha en Torrevieja, calle Orihuela 46, teléfono 96-670-3462. Siente el auténtico carácter de Japón. MV Racing, comercio de Torrevieja.